Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El mundo en el que vivimos es muy azaroso y recientemente recordábamos los atentados contra las Torres Gemelas. Realmente la idea, por ejemplo, del terrorismo pues va mucho más allá de nuestro propio país. La amenaza puede venir de muy lejos o puede incluso estar muy lejos. Ocurre lo mismo en cuanto a las acciones policiales, que ya no son exclusivas de un país, que engloban a todo un continente, como en el caso de Europa, y a veces operaciones mundiales. En fin, está todo muy entrelazado en la aldea global. Por eso incluso el concepto de la novela policíaca o la novela de acción puede ir más allá del propio país. Y ocurre así en la primera novela de alguien que conoce bien los entresijos policiales y sobre todo policiales internacionales, que es don Jorge Dezcallar de Mazarredo, exdirector del CNI y embajador. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
En realidad, tu primera novela, porque tú ya eres autor de otros libros más técnicos, más con relación a tus memorias como embajador, esta novela que se titula Espía Accidental tiene que ver con el trabajo del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia Español.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo he estado un poco harto, ¿verdad?, de ver que todas las novelas de espías tenían que ser de autores anglosajones y que se inventaban personajes tan atractivos como falsos, ¿verdad?, como puede ser James Bond, y que, bueno, que trató de hacer un servicio de inteligencia que es muy digno y que por qué no intentar dar a conocer un poco, ¿verdad?, lo que hace nuestra gente de una forma lúdica, con pura ficción, porque es pura ficción sobre un trasfondo real que le da verosimilitud a la trama, que es el enfrentamiento entre Irán e Israel en tierra de Siria, ¿no?
Claro. La verdad es que es muy atractivo que nos alejemos de los estereotipos falsos. ¿Tú dirías que tu novela es policíaca, es un thriller, es una novela negra? ¿Cómo la definirías?
Bueno, yo lo que me dicen los editores es que es un thriller, ¿verdad? Me dicen que ahí la catalogan ellos y que ahí la catalogan en las listas de ventas y cosas de esas como thriller.
Eso es estupendo porque a la gente, a nuestros oyentes que les gusta la intriga, que les gusta un libro de trama contundente, les va a producir mucha alegría. Decías antes que los espías están alejados del estereotipo de 007, del hombre impecablemente vestido de smoking, que se toma un martini, que liga, que tiene coches de alta gama. ¿En qué sentido se aleja de los espías verdaderos?
Bueno, los espías verdaderos no tienen un Aston Martin, ya les gustaría a todos ellos, ¿verdad? No están acompañados por esas señoras tan despampanantes, otros señores tan despampanantes que aparecen en las películas de James Bond. No, yo creo que es un estereotipo, en fin, que ha triunfado, que ha tenido éxito, pero que no tienen absolutamente nada que ver con las novelas de espías en ese sentido. Pues hay una trama, por ejemplo, que ha salido ahora en una telenovela, que no sé cómo se llama, no sé dónde ha salido, en qué plataforma, que se llama Le Bureau de Legend, que es una serie francesa que es muy bonita, que está más apegada a la realidad, ¿no? Bueno, yo intento que esto esté también más apegado a la realidad de lo que hacen los espías de verdad y no esas fantasmagonerías tan atractivas pero tan falsas, ¿verdad?, de 007.
¿Y cómo sería un espía real?
Bueno, un espía real es una persona normal y corriente que tiene capacidades especiales y que sobre todo decide de la seguridad de España y la defensa de los intereses de los españoles, ¿no? Que trabaja 7 horas al día cuando hay una operación, que no tiene fines de semana, que no tiene verano a veces, ¿no? Que no puede hablar de su trabajo en casa, que no puede hablar de su trabajo cuando se va el fin de semana a una barbacoa con los amigos, que está, pues, que hace un trabajo muy solitario y a veces o en equipo, ¿verdad? Pero muy muy en la sombra. Por ejemplo, los espías del CNI han estado en Kabul. Nadie habla de los agentes del CNI, ¿no? Se habla con razón, porque tienen mucho mérito, lo han hecho muy bien, ¿no? De los diplomáticos, de los militares, de los policías, de la gente del CNI, pues quedan en la sombra, ¿no? No se habla de ellos. Eso es así también, ¿no? Y hay que saberlo llevar.
La verdad es que es sumamente interesante acercarse a la realidad de los espías verdaderos y también a un panorama, el de Oriente Medio en este caso, que constituye absolutamente la trama constante de nuestra vida, porque desde que éramos pequeños vivimos la guerra en las distintas guerras en Israel, la guerra entre Irán e Irak. Es inevitable que eso sea siempre un polvorín.
Bueno, sí, es inevitable. Hay que decir en dos cosas en Oriente Medio, tres cosas. Primero, es una región muy rica. En segundo lugar, es una región con unos procesos de modernización frustrados como consecuencia, pues, de la copia después de la descolonización mimética de modelos occidentales que han conducido a corrupción política y ineficacia económica. Y luego, en tercer lugar, es un lugar donde está metiendo la cuchara a otros países ajenos a la región, ¿no?, que complican la solución de los problemas internos.
Embajador, ¿la salida de Afganistán de los americanos es una derrota o es que fue una imprudencia meterse?
Bueno, yo creo que las victorias no se hacen con retiradas, ¿no? O sea que yo creo que Estados Unidos tenía que meterse porque lo hizo en un momento de indignación tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, ¿no? Estados Unidos reaccionó entonces unido, United We Stand, el eslogan de la época, unidos y disparando contra todo lo que se movía. Y todo lo que se movía a corto plazo estaba en Afganistán, que es de donde habían salido los operativos, donde estaban los operativos de Al-Qaeda, ¿verdad?, que habían concebido y teledirigido la misión que acabó con los aviones estrellándose en las Torres Gemelas y en el Pentágono, y el otro, pues, que se supone que iba a la Casa Blanca o al Capitolio, ¿no? Entonces ellos, como dice Bob Woodward en un libro que se llama Obama's Wars, no ha habido una estrategia clara por parte de Estados Unidos. Si fue a acabar con Al-Qaeda, bueno, pues con Al-Qaeda acabó relativamente pronto y desde luego acabó con Bin Laden años más tarde, ¿no? Pero fue cambiando de estrategia. Entonces, en vez de decir, bueno, vamos a acabar con el terrorismo, vamos ahora a construir un Estado moderno, entonces esos cambios de programa hicieron que su estrategia fuera confusa, ¿no? Yo creo que al final Biden hizo lo que el pueblo americano le estaba pidiendo, ¿no?, desde hace años, y lo que Biden quería, ¿no?
Pues esta es la novela que nos trae un embajador de verdad, que ha estado sobre el terreno con el CNI de verdad, que ha recorrido embajadas como la de Marruecos, la de la Santa Sede de los Estados Unidos de América, y que ha sido director general de Política Exterior para África y Oriente Medio en el Ministerio de Exteriores, y el primer director civil del Centro Nacional de Inteligencia. O sea que merece la pena, porque va a ser una novela muy verdadera. Se llama Espía Accidental. El autor es Jorge Dezcayar. Embajador, muchísimas gracias.
Pues ha sido muy amable, Cristina. Muchísimas gracias. Y a lo que les aseguro, los que la compren, que no se van a aburrir, porque es muy entretenida.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Muchas gracias. Adiós. Pierrot qui est d'un saut de puce franchit le buisson Cassandre sous son.
De historia solemos hablar cuando nos preguntamos qué fue noticia la semana que viene, pero realmente la historia que se ha construido gracias a quien hoy nos presenta Elsa González es la nuestra. Elsa González, maestra de periodistas, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, casi todos, por lo menos los periodistas, hemos conocido a tu elegido de hoy. ¿Por qué lo has citado? ¿Qué tiene lugar esta semana próxima?
Pues ya verás, es que es el próximo 28 de septiembre, 28 de septiembre, cuando se cumple todo un aniversario. En 1941, y ese día nace cerca de Guernica, en Vizcaya, Manu Leguineche. Es un periodista que recorrió el mundo para evitar el apagón informativo en zonas de conflicto, pero se ha convertido en referencia para reporteros españoles y yo diría, Cristina, que internacionales.
Sí, bueno, es nuestro Kapuscinski y Manu realmente marcó el periodismo.
Desde luego. Mira, Miguel Ángel Leguineche Bollar comienza a estudiar Derecho en Deusto. Conoce al jesuita y escritor Bernardo de Arrizabalaga. Comparte amistad y su afición por el mus con él. Él le presenta a Delibes, es el director del Norte de Castilla. Su bautismo de fuego en el periodismo, realmente. Ya había colaborado con el semanario Gran Villa de Bilbao. No abandonará la profesión, pero con amplitud de miras aprende inglés como camarero en Londres y en 1965 inicia un viaje que marcará historia para él y realmente para el periodismo. Se une a tres reporteros americanos y a un fotógrafo suizo para dar la vuelta al mundo. Es toda una aventura en un todoterreno. Iba a durar 7 u 8 meses, se prolonga 2 años y nada menos que más de 60.000 kilómetros. Lo contará después en un libro genial, El camino más corto. Antes de terminar el viaje, es reclamado por el diario Madrid como corresponsal en la guerra de Vietnam. Y ya va a enlazar un conflicto con otro. Desde Televisión Española nos contará la guerra de Guinea Ecuatorial, el Líbano, Irak, Afganistán, los Balcanes, revoluciones como la de Argelia, la de Nicaragua. Es testigo de las grandes contiendas de la segunda mitad del siglo XX, pero además con ese periodismo clásico, viajero, que destila el teletipo, la dificultad de las comunicaciones. Bueno, tiene una gran curiosidad, penetra en la historia y la literatura del país al que viaja y se aprecia en sus crónicas. Solo va a tener un director en su vida profesional, que es Delibes, porque en 1970 funda Colpisa. Sus primeros colaboradores son, fíjate, Cristina, Paco Umbral y José Oneto. Después crea las agencias Cover, Lead, Faxpress. Eso le permite trabajar con independencia y con la libertad de movimientos que él desea. Antes de finalizar los años 60, pero ya al borde, un día sentado con el escritor Jesús Torbado en una taberna de la calle Carretas de Madrid, lee un teletipo que dice que un republicano de Málaga ha pasado 30 años encerrado. Bueno, Torbado y Leguineche comienzan a buscar otros casos y durante 5 años recorren el país en un Renault 8 con una grabadora y publicarán la historia de 18 personas y sus familias. Se titula Los Topos.
Es Los Esas Topos personas... que queda acuñado esa palabra que muchos de los sí. jóvenes no conocerán, relativa a las personas que, habiendo perdido la guerra tras la guerra civil, se esconden en ocasiones durante 40 años en un sótano,
en armarios, en
una cueva.
En sótanos. Y bueno, no solamente cuenta, es que es esa historia personal de él, el protagonista, y todo lo que le rodea. Y la verdad, como dices, es que el libro tiene un gran éxito. Fíjate, el editor le dice que continúen publicando en dúo, algo así como Dominique Lapierre y Larry Collins, pero Leguineche no deja de viajar, Cristina, su vocación puede con él. Y aunque todavía publicará una 20 de libros y 12 de ellos en colaboración con otras personas, la verdad es que se dedica a cubrir conflictos. Cuenta Pilar Cernuda, que trabajará con él en esta agencia de publicidad, Lead, Cover, que tenía una visión muy aguda de dónde se iba a producir la noticia. Un terremoto, un derrocamiento, un golpe de Estado. Dice, tenía un olfato tremendo. Mariano Guindal dice que el propio Leguineche se sentaba al teletipo, aunque fuera el director, para ser los primeros en dar la información.
Esto es una cosa que yo creo caracteriza al periodismo. Dos cosas sí. cruciales. La más importante, el olfato. No sé si tú estás conmigo. Yo cuando he trabajado con Luis María Ansón sí. o con Pedro Jota, lo que sabía, sobre todo, es distinguir una noticia de otra. Y no hacían acepción de personas. Si era el último becario o la persona con sí. más experiencia, esa persona iba portada. Era una cosa que estimulaba muchísimo la redacción.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero fíjate, después de codearse Manu Leguineche con la élite mundial del periodismo, con una experiencia enorme en estudios de derecho, de filología, pues se licencia en ciencias de la información. Es decir, su curiosidad, como dices, es enorme, pero también la búsqueda de la excelencia, la calidad, ¿eh? Manuel Eguineche cuenta una historia siempre en sus crónicas, sabe buscar fuentes, casi nunca las oficiales, por cierto, pone estilo, transmite pasión, lo hace con agilidad, es preciso, culto, con finos toques de humor. Recomendaba a sus redactores que dudaran y que confirmaran, que fueran comedidos. Él además era buen compañero, generoso a la hora de transmitir ese conocimiento.
Eso te iba a decir, porque yo creo que Manu, una de sus características fue la capacidad de abrazar, de considerar a todas las personas igual, de tratarlas con un respeto extraordinario, de brindarse a ayudar a quien fuese necesario, de estimular siempre la iniciativa de cada uno.
Fíjate, en su obra La tribu, sobre los enviados especiales en Guinea Ecuatorial durante la caída de Macías, define a estos reporteros natos con una triple, decía, una triple D: divorciados, deprimidos y dipsómanos, bebedores.
Sí, alcohólicos.
Efectivamente.
Es que hemos conocido, los que hemos tenido la suerte de pertenecer a la tribu, hemos visto absolutamente estos excesos, ¿no? Que en la guerra de Albania, en la guerra de Kosovo, en los Balcanes, en Oriente Medio, pues yo he podido tocar también. ¿Cuántos de ellos han muerto? ¿Cuántos de nuestros compañeros han pagado con la depresión, con alcoholismo, con el divorcio? Este viajar constante, este ir detrás de la noticia y este estar en primer plano, jugándotela, olfateando y tomando iniciativas a toda velocidad.
Es que es una vocación, es casi un sacerdocio, porque aquí no te valen horas, ni me trabajo, en fin, es una entrega de vida total.
Sí.
Fíjate, Los ojos de la guerra, lo publica él en 2001, es un libro, la verdad es que imprescindible para estos periodistas que citas. Habla de la muerte de Miguel Gil y de Carl Sork, muertos en Sierra Leona. Por cierto, conocí a la mujer de a la madre de Miguel Gil, una mujer que merece la pena y que entiendo por qué este hombre transmitió de verdad esta a la hora de transmitir el conflicto, cómo penetraba en esas personas que estaban sufriendo de verdad y se jugó la vida. Bueno, dedica un libro, Yo pondré la guerra, a la figura del magnate de la prensa, Hertz, y de sus aportaciones al arte de manipular la opinión pública, especialmente...
Bueno, a Hertz, a este norteamericano multimillonario, le debemos, entre comillas, la pérdida de Cuba, y él lo que demuestra es que la manipulación del dinero y del poder puede por encima de la política.
Fíjate. Y conocí a Manuel Eguineche contando experiencias, jovial, apasionado, eran reflexiones muy inteligentes sobre esos conflictos por el mundo, hablaba con un lenguaje rico, con rigor, con profundidad, fuimos vecinos durante años en Madrid. Bueno, 20 años después fui a Brihuega, ya sabes, su refugio en Guadalajara, con su hermana Rosa, con dos periodistas grandes, Marisa Tiriza y Jesús Picatoste. La enfermedad lo apartó de todo y la paz personal con la que llevó este tiempo le hizo aún más grande ante mí, de verdad. Bueno, fallece a los 72 años en 2014.
Joven,
La FAPE crea con la Diputación de Guadalajara y la Universidad de Alcalá la Cátedra Manuel Eguineche. El día 5, el Colegio de Periodistas, 5 de octubre, el Colegio de Periodistas del País Vasco le rinde un homenaje, como todos los años, para no olvidar su aportación al periodismo. Y quería citarte, vaya, dos cosas que él, alguna frase que él tenía habitualmente en la boca. Una, que insistía en las guerras siempre se pierden, nunca se ganan. Y que conoció a Hemingway en Calahorra, en España, y decía que era un gran escritor, pero un mal corresponsal, porque cuando la República en España se estaba derrumbando, Hemingway anunciaba en los periódicos canadienses su inminente victoria. En fin, ya sabes, aquello de que la guerra, la primera baja, es la verdad, Cristina.
Efectivamente. Manu Leguineche, un maestro de periodistas y uno de los que ha demostrado que esto es una vocación, que se nace además con una vocación, que hay periodistas de raza, a veces por razones genéticas que luego se tienen que entrenar, y que efectivamente una redacción se hace con periodistas, no con empleados. Elsa González, muchísimas gracias, maestra.
Un abrazo, Cristina. Buena semana para todos.
Buena semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Luis Barrera Morate, geólogo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo?
La Palma y el Hierro están claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba y es más fácil ahora empezar a...
Fue director de los servicios de inteligencia españoles entre el 2001 y 2004. Querido Jorge de Callar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué supone que un régimen talibán llegue a Afganistán, se haga con el poder como se ha hecho?
Es un gobierno de gente muy radical, ¿no? Habrá que juzgarlos por sus actos y no por lo que dicen.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y seguimos la última media hora de fin de semana de COPE, justamente con buen periodismo. Álvaro García lo está haciendo sobre el terreno en nuestras Islas Canarias y concretamente en La Palma. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Bueno, la noticia es que se ha reabierto el aeropuerto.
Sí, eso es. El avance de los labores de limpieza han sido productivos en las últimas horas, han limpiado esa ceniza, ya se puede operar con aprobación previa del plan de vuelo por parte de Enaire, pero en cualquier caso la última noticia es que, bueno, la decisión de volar depende de cada compañía. La última que ha comunicado su decisión es Vinter Canarias, que acaba de decir mediante un comunicado que mantiene paralizada temporalmente su operativa con La Palma. Dice que esta situación tendrá hasta que la situación mejore y se permita volar garantizando la seguridad. Así que sí, se ha reabierto el tráfico, pero la recomendación es que cada uno hable con su compañía para ver si ellas reanudan el tráfico aéreo o no.
No me imagino qué cuestiones pueden llevar a la gente a La Palma fuera de la asistencia humanitaria de todo tipo, los médicos, los vulcanólogos. Entiendo que tantos habitantes de La Palma no van a volver por ahora.
No, pero también es verdad que el tráfico de salida también es bastante elevado. Piensa que desde esa suspensión temporal, más de 3.000 personas han salido en las últimas horas mediante y saliendo por vía ferry, vía marítima. Por lo tanto, lógicamente hay mucha gente esperando. Turistas que también están pendientes de la llegada. De hecho, ahora mismo estoy en Tajuya, en uno de los municipios, en uno de estos puntos que han sido desalojados en las últimas horas, que por cierto, están pendientes de una reunión que se tiene que celebrar ahora estos vecinos para ver si les dejan regresar a su casa o no, porque parece que la situación se está estabilizando, el sistema magmático se está frenando un poco, eso no quiere decir que la actividad vaya a ralentizarse, y en cualquier caso lo que sucede en estos casos es que hay muchos turistas en estas carreteras que se quedan parados haciendo fotos, haciendo vídeos, la Guardia Civil baja carretera arriba, carretera abajo, recomendando que se vayan. Entonces sí que es cierto que llegan turistas, no al ritmo esperado, digamos, si no hubiese este volcán, pero es verdad que hay entradas y también muchas salidas, más de 3.000 en las últimas 24 horas, Cristina.
No me extraña, si es que son tan bellas que hasta en circunstancias así apetece acompañar a los isleños en las Islas Canarias. ¿Algún detalle más sobre lo que estás viendo, sobre tu percepción de lo que acontece y la evolución de los días?
Bueno, la lava realmente ahora ha descendido la velocidad, era muy alta, era muy fluida hace 24 horas y los sistemas y servicios de emergencia han informado que se ha ralentizado, que va mucho más lenta después de esa caída parcial, de la caída del cono volcánico que está yendo hacia el mar, sigue yendo hacia el mar. Lo bueno es que sigue amontonándose y sigue pisando la antigua colada, eso quiere decir que no está variando en su dirección, por lo que los vecinos de otros puntos de la isla pueden estar, entre comillas, tranquilos, y eso es sobre todo lo que hacen las autoridades. En cualquier caso, hay muchos vecinos que están expectantes y pensando lo que puede pasar, porque por ejemplo, en este punto de la isla hubo una zona que también se iba a desalojar, la gente estaba preparándose para ello, pero finalmente no se hizo porque las autoridades dijeron, hubo cierta confusión, y eso lógicamente, pues bueno, pues genera miedo en los ciudadanos que están acostumbrados, dicen que es más que la Isla Bonita, ahora se está convirtiendo en una isla maldita, y eso precisamente nos lo destacaba Abel, que estaba hace un rato cargando cosas en un coche, en una furgoneta, colchones de todo tipo, intentando hacer tiempo, ganar tiempo, mejor dicho, porque no tenía que desalojar, pero por si acaso él ya se estaba haciendo su plan de vida.
Dos mudas de ropa, las medicinas, la cartera, lo principal, lo que te hace falta. Sí, en varios. Sí, dos furgonetas y un coche.
Decirte, Cristina, que hay más de 6.000 desalojados hasta ahora, hay casi 500 edificaciones destrozadas, devoradas completamente por la lava, más de 16 kilómetros de carreteras devastadas y la colada ya supera las 200 hectáreas, por lo tanto sigue avanzando hacia el mar. La buena noticia es esa, que sigue amontonándose por la colada, aunque ahora mismo lo que destaca de este paisaje que tengo frente a mí es esa nube de ceniza que, por cierto, ya se ve en otros puntos de la isla. Es decir, ahora ya no veo el naranja que podemos ver en todas las fotografías a través de redes sociales que hemos visto estos últimos días y sobre todo por la noche. Ahora es esa nube vertical, absolutamente vertical, que tapa cualquier tipo de atisbo de ver esa lava, esa magma que desprende el cono principal de este volcán Cumbre Vieja.
Y recordemos que esto va para largo, porque como nos dicen los vulcanólogos, hasta 80 días son totalmente normales, o sea que realmente lo que esperamos es que poco a poco la gente pueda tener cierta paz. Álvaro García, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, placer.
Que sí, que vamos a salir juntos adelante y que toda vez que se ha salvado la vida queda mucha existencia por delante y a veces si tienes mucha fuerza alrededor el renacer no solo es posible sino hermoso. Y para renacer hay que tener mucho ingenio, e ingenio ha demostrado el invitado que había transformado una ambulancia en una caravana para viajar por toda España y que hemos tenido en entrevista esta mañana. Bueno, tanto ingenio ha demostrado que ha inspirado mucho a Ana Huertas y a Laura Ruiz. Rubio, ¿verdad?
Y tanto, y tanto.
Efectivamente. Y ahora te diremos, ¿nos vamos a poner nosotras a redecorar una ambulancia? No. Pero bueno, hemos preguntado hoy, Cris, a nuestros oyentes, pues eso, ¿qué es ese objeto que tenían por casa, al que no le hacían caso, que ya no utilizaban? Y han dicho, oye, vamos a darle una segunda vida. Vamos a hacerlo. ¿Tú has hecho eso alguna vez, Cris?
Muchas veces. A mí es que es una de las cosas que más me gusta, darle la vuelta a las cosas y utilizarlas de nuevo.
Mira qué bien.
Es que está muy guay eso.
Tú es que eres muy apañada, Cris, entonces.
Bueno, a mí es que me gusta un poco lo de la pretecnología que me enseñaron las monjas, ¿sabes? Yo cojo el corta y pega, cojo un pantalón largo, lo transformo en corto.
Ay, qué guay.
Utilizo el pegamento, el loctite y hago uso de lo que puedo.
¿Sabes lo que hacía yo de pequeña? En las escuelas estas de verano, las que íbamos en el pueblo, pues hacía una cosa que me gusta mucho y que todavía tengo en casa. Convertías una botella de estas de cristal de agua,
¿sí?
Tipo
sí.
La de esta azul,
sí,
mítica.
Sí, sí.
La pintabas, la decorabas, así tipo visto? Jarrón, y ya tienes un florero.
Oye, qué bonito.
Claro.
¿Qué
bueno, te parece? O cosas más grandes. Por ejemplo, sí. Durante la pandemia yo tenía una especie de sofá-cama sumamente feo, que cuya utilidad no se me alcanzaba, y lo pusimos en la cocina debajo de la ventana y se convirtió en la playa para tomar el sol.
¡Ay, qué bien, ¿no?
¡Qué original!
Sí, sí, fue sumamente útil, la verdad, y ahí sigue.
Qué bien, qué bien. Yo el mayor así acto de reciclaje que he hecho fue con mis hermanos. Hace ya unos años, nos estoy hablando de hace como 8 años o cosas así. Tenemos una habitación en mi casa que nosotros le decimos la habitación del vicio, ¿vale? Es en plan porque vemos películas, las series, no sé qué.
Sí,
tenemos
una mesa de
mesa de póker, ¿no? Y entonces al inicio, cuando aún no teníamos así unos sofás guays ni nada, cogimos y nos fuimos a nuestra casa de campo, que en una de las habitaciones había un sofá verde, neón y amarillo, para que os hagáis una idea,
ay, Dios,
¿vale?
Qué difícil,
de la casa antigua de mis tíos, y nos lo llevamos. Lo limpiamos entero, lo colocamos. Para poner mesas cogimos tableros que tenía pues nos fuimos a una fábrica, tableros de madera y les pusimos las patas, no sé qué tal. Lo que no pudimos reciclar, que lo tuvimos que comprar, fue un cañón de estos para poner películas y tal, pero nos quedó una habitación divina.
Me gusta muchísimo. Y sí, se estila cada vez más, ¿eh?
Sí, es verdad.
A mí lo que me chifla es echar ojo a visor a las basuras. El encontrar una silla, que me ha ocurrido en 2 ocasiones, sillas preciosas, retapizarlas, poder reutilizar una estantería. Me gusta muchísimo. A ver,
bueno.
¿Qué nos dice Sole Mayol, nuestra actriz? Buenos días, Sole.
Hola, buenos días.
Hola, Sole.
Bueno, me encanta, a mí me encanta reciclarlo todo. Yo también soy como tú. Todas las cosas que me encontraba cuando era jovencita y tenía una casa en la que vivíamos varias amigas, coger todas las cosas de la basura, de un sitio muy bueno, por ejemplo, del barrio de Salamanca, que echaban cosas a la basura.
Sí, ahí he pillado yo muy bien.
Cosas de postín.
Y arreglar cosas y pintarlas. Mira, ahora sí va muchísimo poner la pintura esta a la tiza y luego darle un poquito de cera. Pero mira, hay una cosa que yo, según me habéis dicho, que habéis estado hablando de darle un segundo uso, que de pronto me he acordado de algo. Que, a ver si os hace gracia, porque yo me partía. Una actriz muy maja, muy conocida, mayor ya y muy graciosa, nos la encontramos en un evento y la dijimos, ay, pero fulanita, pero cómo estás de guapa, estás estupenda, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué te has hecho? Y dice, muy bajito, dice, pues mira, me he hecho un lifting y con lo que me ha sobrado me he hecho un tambor.
¡Ay!
Mira tú, si le ha dado un buen uso.
Mira qué apañada,
totalmente.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes, Ana, Laura?
Pues a ver, evidentemente aquí todo el mundo estamos en plan, sí, todo el mundo reciclamos. Nosotros dábamos por hecho que todo el mundo reciclaba. Bueno, pues es que hay algunos que no.
Mira, Cristina, yo no reciclo nada, porque para vieja yo quiero las cosas nuevas y bonitas y modernas. Lo que pasa es que me tengo que conformar con lo que tengo.
¡Hala, que para reciclar ya!
Ya tú, qué bien, oye.
Bueno, y
yo tengo un suegro que es muy manitas, a lo mejor ya os lo he contado, y me acogió una vez un motor de una lavadora vieja e hizo un cortacésped.
¡Hala!
No.
Y luego con un compresor de
más.
Una nevera rota hizo, pues, hinchaba las ruedas del coche.
Pero eso, son obras de ingeniería, ¿eh?
Bueno, pues él se ponía ahí en el garaje a hacer cositas de estas y vamos, y se acaba ahí de todo.
Yo tengo un coche de carreras de estos pequeñitos, un car,
¿sí?
Con el motor de una motosierra.
¡Ay!
Os lo prometo.
Ay, ¿pero quién lo ha hecho?
Me di, pues creo que fue mi tío. Me di más de un millón de vueltas con ese coche cuando era pequeña. Me dejaban ahí cuando tenía pues 8, 9, 10 años, a ver, bueno, para ir por mi casa, quiero decir. Pero... Sí, sí.
Me admira absolutamente.
Hasta que gripó. Ya.
Hasta aquí. Dijo suficiente, por favor.
Bueno, mira. Me imagino que os pasará, no sé si también a vosotras, que la ropa, dices, ay, yo esto, no, esto ya lo voy a reciclar porque esto, es que en cuanto que adelgace, me va a quedar genial. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y que no te cabe. Un día te lo pruebas y pareces un espetec de casa Tarradilla. Y dice, mira, ya, lo voy a reciclar por fin, que a alguien le va a hacer feliz, que a mí ya lo único que me hace es sufrir. Así que quítatelo de encima.
Bueno, pues fijar, para los que tengáis niños pequeños, para los oyentes que tengan niños pequeños, mira lo que nos cuenta esta oyente.
Estaba aquí en casa y vieron en la tablet un globo y empezaron las chicas que querían un globo. Entonces, claro, aquí yo no podía encontrar ningún globo. Así que se me ocurrió, como tenía los guantes estos de látex, lo cogí, se lo inflé, le pusimos caritas, lo decoramos con pegatinas que tenían por aquí. Y mira, por lo menos surgió efecto y se divirtieron y se pusieron tan contentas.
Claro. ¿Quién no ha jugado con cosas de casa? Con las cajas. Que de una... Cuando llegan los reyes y vienen los juguetes, al final la gente juega más con las cajas que con los juguetes.
Son más divertidas.
Hombre.
Es verdad, mis hermanos decían que guardaban en plan las cajas estas de lo del detergente, las piezas y cosas de esas de las montables.
¿Sí?
Sí, reciclaban las cajas de típico detergente de la lavadora.
Sí.
Entonces la vacías.
Sí.
Y lo puedes utilizar para guardar cositas en plan.
Ah, bueno, claro. Y todo eso. Yo ya no sé si hay, porque ya no hay tambores de redondos de
Colón.
Detergente. De Colón, del Ariel. ¿Te acuerdas cuando éramos chicas?
Sí,
mi madre
totalmente.
Lo reciclaba con Iron Fix, le ponía por alrededor un papel de otro color y eso era para guardar
para los juguetes.
Los juguetes, súper práctico.
Sí,
ay, esa, y las chapitas esas de abrir las Coca-Colas que se quitan. Nos encantan los bolsos que hacen y los colgantes y todos los pendientes,
no,
incluso
lo he visto.
Yo he visto
eso,
cosas
se
preciosas
llevó
durante años, pero
sí.
Ahora ya yo creo que está un poco en desuso, pero sí que hubo una época que estaba súper de
sí,
moda.
Sí, es verdad que es que claro, la gente también a la hora de reciclar sigue modas. Mira, escuchar.
Yo la verdad es que no soy nada manitas, pero en la fábrica donde yo trabajo mueven muchísima mercancía en palés. Un día que me vino la inspiración, decidí preguntarle a mi responsable si era posible que me llevara unos cuantos para intentar hacer un sillón para el jardín. Tardé muchísimo, es verdad, y tuve que comprar un montón de herramientas que no tenía, pero se me quedó súper ideal, se me quedó genial. Estoy a ver si me animo y hago el conjunto entero.
Y es que esto se lleva muchísimo,
pero muchísimo. Es trending topic, vamos.
Hay que arreglar las cosas con cosas de toda la vida. Por ejemplo, las babuchas, estas que se hacen, por ejemplo, que gustan mucho por ahí en Marruecos y tal, que se pone en la suela, es goma de neumáticos. Y, pues, otros
bueno,
sitios
ha sido
que
toda
no son...
la vida aquí, con las espardiñas, con las menorquinas y las mallorquinas,
sí.
Siempre se han hecho con neumático.
¿Ah, y sí? Las patas de un pantalón vaquero, que te haces también una bolsa.
Sí, eso me lo he
yo
hecho
que
yo,
joven. Hippie, se me ¡ay! Nota que he sido hippie.
Qué sí, guay sí. Eso, ¿no?
Hombre, pues
a ver.
Pero es que yo creo que pocas épocas más bobas en ese sentido que la estrictamente previa, donde lo hemos usado y tirado todo, donde no hemos reciclado, donde todo el afán era comprar de nuevo. Eso se tiene que pasar, porque eso
y que
es muy antiecológico.
De cualquier cosa se hace una croqueta.
Esa es otra, efectivamente.
Me ha encantado eso, Sole.
Porque las madres, cosas... lo que es la croqueta y la empanadilla, le echan hasta serrín de silla.
Las mesillas, las librerías, todas esas cosas ya no son viejas, son vintage. Solo lo pintas un poquito y vale más incluso.
Y súper retro. Eso sí.
Ah, también.
Bueno, ¿algún oyente nos queda por ahí?
Sí, mira, este, por ejemplo, puede reutilizar cualquier cosa para hacer lo que quiere.
Pues yo lo único que he reciclado ha sido un cachopalo que tenía. Le he puesto una goma abajo y me ha quedado una vara para caminar con... Y con ella voy a andar todos los días una hora. Y me sirve de apoyo y pues si me sale algún bicho, pues para defenderme.
Ahora,
qué
bueno. Es indispensable en el un monte. Cachopalo para andar y ya está. Claro, pues si es que ¿para qué te lo vas a comprar si te lo da solo la naturaleza?
Claro que sí. Menudas varas de avellano he utilizado yo en Asturias este
¿verdad?
Año.
Mirad, os voy a poner uno que... Primero os lo voy a poner y ahora os explico cómo lo ha reutilizado.
También las antiguas pizarras del colegio.
Tal cual. Ahí se queda. ¿Sabéis para qué? Las pizarras antiguas... Es que me ha enviado una foto, por eso lo tengo que describir. Las pizarras pequeñitas que antes se utilizaban, os estoy hablando hace muchísimos años, a lo mejor nuestros abuelos, ¿eh? O sea, nuestros abuelos, vuestros padres. De marco de foto. Para poner una foto y le pones el cristal y es quedaba precioso.
Ahora lo ponen como bien. Platos también, las pizarras.
Pero no entiendo nada. Vale, pues pizarra otro no tipo de pizarra. Cuando le pones el cristal encima y encima una estampa, se pierde la pizarra.
No lo sé. A ver, era como una pizarra con madera también alrededor, ¿sabes? Entonces yo
se
creo que lo que era
alrededor.
La madera, claro, la madera era lo que hacía de marco y la pizarra era donde ponía la foto y luego
pero
la
qué pena
el
que se pierda la pizarra, tendrá su encanto también dejar
no
que
sé,
la pizarra
pero...
se vea.
Pero quedaba sí, precioso, claro. Porque
oye, yo también os he mandado, bueno, he mandado a Marcio una foto,
sí.
Que no sé si la tenéis por ahí, porque es que eso es que eso. Vamos.
Bueno, a mí lo que me da ganas es,
con un colgante que es un abrebotellas y que tardas en ver el abrebotellas porque, por supuesto, Paul es Newman que... está con el torso al aire y con eso colgadito, un abrebotellas que te vale también de colgante.
Yo es que he visto en la cadena de la que lleva el abrebotellas la criatura, 20 minutos más tarde, porque claro, recorres todo el torso, los pechos,
lo
el cuello, los
no
ojos.
Lo
y es que estaba yo mirando la foto y digo, ¿pero para qué me he mandado esto? Y no acabo de entender yo la cuestión.
Yo lo he visto enseguida, fíjate.
Fíjate.
Bueno, vamos a ver nuestro querido gastrónomo si recicla o no recicla. Supongo que en la cocina él es un experto. Pepe Oneto, que haya alivio.
Muy buenas tardes, Cris, que haya alivio. Sole, Ana, Laura.
Hola,
yo soy como la
jefa. Que el reciclaje es uno de los fundamentos de la cocina buena.
Sí, sí, pero aparte de la cocina, y en la cocina precisamente, no me puede faltar nunca el bote de los titis, igual que tú, jefa.
¿El bote
yo
de qué?
Soy de los tites, del pegamento, rápido.
Ah.
Yo soy y además yo tengo siempre un paquete de brida. Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Yo tengo un paquete de brida que la brida también soluciona todo. Y desde que vivo solo, como tú sabes, Cris, bueno, descubrí esa cinta adhesiva que hay para coger los dobladillos y demás. Y no tengo que coser cinco como...
Ah, mírale.
De doble, claro, como de doble cara, ¿no?
Doble cara, exactamente, doble cara. Y recuerdo...
Mi marido lo arregla todo con bridas.
Todo lo arreglo con bridas y con los tites, ¿eh? Bueno, casi todo. No entremos en detalle, ¿eh? Y entonces...
Ya empieza.
Que hay cosas que no tienen arreglo. Venga, arregla el chiste.
A raíz de la entrevista que me ha gustado mucho del señor este que convirtió la ambulancia en una rulo, yo recuerdo, yo tenía un panda, Cristina, y mis tres pequeñitos, bueno, yo soy muy pequeñito, Vicente, Carmen y Cristina, los tiraba atrás de Coqui y Chura en el panda, con ese asiento que se corría, y ahí hacíamos de todo, comíamos de todo. Y también tenía, es que estas niñas son, como dice el Marcote, asquerosamente joven, no se acordarán, yo tenía un gordini.
¿Qué es eso?
Oh,
¿eso qué?
Ah, ¿tú ves?
Mira, Cristo tampoco lo sabe, ¿eh?
No.
¿Un Gordini?
¿No te acuerdas del Gordini?
Un coche, era un coche, hija.
Un coche de
esa, que era, joven.
Que
¿pero
tenía,
de qué tipo?
Era, que parecía un Renault, muy pequeñito, ¿eh?
Ah, es que tú...
Bueno, la verdad es que esto...
Se parece como a un Mini.
¿Un 580?
Bueno, sí, ¿no? Como
de la época del 5000.
¿Te acuerdas, no, Solé? Sí, que tenía el asiento de adelante corrido. Corrido quiere decir individual, no corrido por otra cosa. ¿Comprendes? Que también,
El chiste de la una. Sí, un libro vamos a escribir con el chiste de la una.
Sí, es muy específico. Oye, por cierto, me ha llamado María José Santiago. Me ha dicho que te dé mucho beso a ti y al equipo porque no se pierde ni un segundo del programa y que va a presentar para ti y para toda la gente de fin de semana su último trabajo, cuando tú quieras.
Ah, muy bien, sí, sí, fenomenal. Suele venir además en Navidad para contarnos cosas y contarnos historias. Pepe Oneto, hubo una época en que el reciclaje doméstico pero gastronómico estuvo muy de moda. Bueno, tan es así que fijaos, los que os acordéis, que las chicas jóvenes no se acordarán de Valentina y los Chiripitifláuticos, que era un programa infantil que veíamos algunos ancestrales, quiero decir, pudieron seguir una gira que hizo por España Valentina, recogiendo recetas de madres y de amas de casa y su capacidad para reutilizar los alimentos, o sea, para hacer efectivamente todo tipo de croquetas, empanadillas, guisos reciclados, y fue un éxito absoluto porque en aquella época aquello era un timbre de gloria el utilizar bien el dinero
en la
cocina.
Cantaban aquello de Chiripitifláutica, es la
además, es verdad. ¿Os acordáis de los Chiripitifláuticos y no os acordáis del Gordini? Mira qué bien, ¿eh?
Vaya por Dios.
Oye, bueno, cosas, es verdad, que, Cristina, cosas con las que recicláis en la cocina, Pepe.
A raíz de lo que está diciendo, con buen criterio, es cierto, al menos yo lo he impartido, porque en el proyecto curricular y había una asignatura para alumnos de cocina que se llamaba Aprovechamiento del Género. Y esto
claro.
No es, claro, es verdad, existe. Y es verdad que en la cocina hay que aprovecharlo todo y hay que tener buena imaginación para reciclar. Y con este reciclaje, hacer platos interesantes. De esto Herrera es muy aficionado, ¿eh?
Hombre, cuando tú coges del cocido, te sale una sopa con los huesos de la gallina, del pollo, los restos del cocido, etcétera. Unas croquetas con el morcillo.
Es verdad.
La ropa vieja.
Esto
muy
es,
interesante. O sea, que una empanada con la pringada de un cocido, por ejemplo.
A mí esta hora me entra mucha hambre siempre.
¡Qué bueno! Una empanada con la pringada. ¿Eso algún día lo tienes que explicar?
Pues cuando queráis. Otro día vamos a hacer unas tortillitas de bacalao, que por eso me ha llamado María José Santiago, porque estaba hecho un lío la pobre y no sabía qué hacer. Y un día la vamos a hacer. Pero hoy, si te parece bien, Cris, a ver qué te parece a ti y al resto de nuestra gente. Una arcachofita, por ejemplo.
Sí, es temporada. ¿Es ahora?
Ay,
no, la temporada no es ahora, ¿no?
Bueno, pero a ver las islas, que dirían los gallegos, ¿no? todo el año existe, gracias a esa agricultura que tenemos bajo abrigo, que todo lo hace, ¿no?
Sí.
Bueno, mira, hay muchas formas de hacer las arcachofitas, pero yo tengo una forma de hacerla como es a la chiclanera, que te garantizo que está de gran categoría, Cris.
A ver, mira, vamos a coger las alcachofas.
Vamos a coger las
alcachofas. Este es uno de los platos preferidos de Marcio Ortega, ¿eh? Ojo.
Anda, que me alegro que haya
acertado. Está ya cogiendo boli y papel para apuntar.
Bueno, vamos a coger las alcachofas, vamos a quitarle todas las partes duras. Por cierto, yo recuerdo cariñosamente a mi Loli, que en paz descanse. Recién casado me puso un plato de alcachofa y no las peló, Cristina. Yo le dije, Loli, está poco dura, hija, está poco dura.
De Loli, pélame la alcachofa.
Pélamela. Bueno. O móndamela, para no entrar en detalle. Una cosa es montada y otra cosa es pelada. Cuidado.
Ese es repetido, ese ya no vale.
Ay, bueno, qué chiste, salido, de verdad. Que perdone la audiencia. Seguimos.
Hay quien le gusta los chistes, Cris. Bueno, pues entonces ya hemos quitado todas las partes duras de las alcachofas. Vamos a quedarnos con los corazoncitos. Lo vamos a blanquear, que no cocer. Esto es darle un ligero hervor. Y la apartamos. Y ahora vamos a coger una sartén con su aceitito de oliva virgen extra y ahí vamos a poner un poquito de cebolla, unos ajitos, un poquito de perejil y, evidentemente, todo cortado a trozos pequeñitos. Cuando esté eso, ese sofrito, le vamos a incorporar unos taquitos de jamón, aunque sea ibérico, no pasa nada, ¿eh? No,
mejor, me iba a decir, mejor, ¿no?
Y unos
es un chiste, que estamos en la una, chicas.
Y unos taquitos de lomo ibérico, los sorteamos todos, le echamos un buen chorro de vino de Chiclana, de ahí el nombre alcachofa chiclanera, y ahora le vamos a poner esas alcachofitas que anteriormente hemos blanqueado. Vamos a rectificar el sal, teniendo en cuenta que el jamón ya va a desprender sal, rehogamos bien todo el conjunto y cuando ha transcurrido unos minutillos, así habremos conseguido de esta forma tan sencilla estas alcachofas a la chiclanera, Cris.
Pero escucha un momento, el rehogado de la alcachofa será más bien un hervido, puesto que le has puesto vino.
Claro, vamos a hacer sofrito. Cuando tengamos el sofrito, le incorporamos jamón, luego el chorrito de vino y a renglón seguido, cuando el vino haya desprendido el alcohol, después de haber hervido unos minutillos, le ponemos las alcachofitas y si resulta un poco seco, le vamos a poner un poquito del caldo donde hemos cocido las alcachofas y si resulta un poco claricho, un poquito de harina y le da ese puntito exacto que tiene que tener, la textura
para
adecuada.
Para empezar,
esto tiene un aspecto muy bueno.
He leído que no hay que eliminar los pelillos de la alcachofa, que hay que dejarlos. Que no se
No pasa nada, hay que dejarlo. Los pelillos hay que dejarlo. Los pelillos da.
Tan saborcillo,
los pelillos
¿no?
da. Y además, mucha cosquillita.
Y que también me he dado. Una, he leído que no es un fruto, que es una flor. O sea, nos estamos comiendo una flor.
Exactamente, sí. exactamente.
Bueno, no lo sabía, que la alcachofa es una flor.
Sí.
Pues fíjate, lo he leído. No tenía ni idea.
Qué bonito.
No tiene nada de grasa, muy tiene bonito, potasio, es diurética, es cardio saludable. Vamos, una maravilla.
Yo tengo en mi huerto alcachofa y una salió cuando de estas que se pasan, se sale y sale una flor morada preciosa, ¿eh? Que sí. Yo la vi y dije, madre mía, qué bonito es esto.
Yo
¿qué
esto
es?
No me lo como.
Sí, es una alcachofa. Fíjate.
Además, la alcachofa, según dicen Carmen, que es nuestra experta en la gran nutricionista, nuestra querida amiga Carmen.
Y que las hemos hecho mucho confitadas, ¿no?
Y que, sí, sí, en el confinamiento. Mucha forma. Dice que tiene muchas sustancias nutritivas muy importantes para nuestra alimentación, para nuestra salud, ¿eh?
Pues ahí lo tenéis, alcachofas a la chiclanera, siempre en Saboreando tiene nuestro querido gastrónomo la receta reciclada, así que damos muchísimas gracias a Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya
gracias
mucho alivio,
también
amiga.
A Sole Mayol, que tengas muy buena semana, amiga.
Muchas gracias, un besazo.
Y yo voy a despedir en esta semana en la que se producirá el veranillo de San Miguel. Vamos a ver si se sustancian las admoniciones y podemos ir un poco de terrazas, de piscinas, de costa, si tenéis esa suerte y vivís en los lugares adecuados. Nuestros deseos de que el volcán se apacigüe en La Palma y nuestros queridísimos amigos palmeros reciban además el martes del Consejo de Ministros la buena noticia de la declaración de zona catastrófica y una concreción un poco mayor con relación a cuál va a ser su futuro económico, tanto que lo necesitan. Nosotros te dejamos con el gran informativo Mediodía COPE, con los compañeros de Tiempo de Juego y a lo largo de toda la semana con los grandes profesionales de COPE, con El Pulpo, con los Amigos de la Noche, con Espósito, con Carlos Herrera, con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Y te recordamos que hemos hecho el programa Marcio Ortega, Miguel Soria, Ana Huertas, Laura Rubio, Jesús García Arcilla, Natalia Escobar y Fernando Rodríguez. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López-Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.